Una de la tarde en punto, ¿cómo están? Comenzamos esta revisión de las principales informaciones aquí en Ahora en Duna por Duna y Duna.cl en este día viernes. Por fin llegaste. Queda poquito. Una tarde nomás. Aguantar con todo. Ya sale el sol, de hecho, aquí en Santiago, en una mañana muy fría, pero que también sigue siendo una temperatura que hay que decirlo, es baja. 12 grados va a ser la máxima hoy en la capital. Nubosidad parcial durante toda esta jornada. En Valparaíso también 13 grados, la temperatura tope del día de hoy. Si nos vamos a Concepción, donde nos escuchan siempre el 90.1, va a tener una temperatura máxima también de 12 grados, fíjense, es como la tendencia, ¿eh? Y si nos vamos a Puerto Montt, 10 grados, la máxima del día de hoy, con precipitaciones ahí en el extremo sur del país. En este día viernes, por supuesto, harta información que vamos a estar comentándoles, resumiendo y proyectando también hacia lo que va a ser la tarde, tercer día de audiencia de formalización del denominado caso Audios, de imputados Hermosilla y Leonarda Villalobos. Ya de hecho hay proyecciones por parte del Ministerio Público de las penas que podrían arriesgar por los delitos que se le están imputando. Recuerden que el lunes sería el último día de esta audiencia de formalización. Además, novedades con respecto al asalto a la sucursal de Brinks, dos nuevos detenidos en lo que ha sido uno de los hechos delictuales más llamativos del último tiempo. Noticias sobre Venezuela, principalmente reacciones de lo que ha sido la declaración el día de ayer del presidente Gabriel Boric tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de ese país de convalidar el resultado de la elección que le da el triunfo al gobierno de Nicolás Maduro. Eso y más que vamos a estar comentando en los próximos minutos. Antonella Zafiro, ¿cómo estás tú?
Bien, Nico, y tú, ya es viernes, así que feliz.
Ay, sí, ya, queda poquita pila. Es una semana intensa igual,
Muy sí. Noticiosa además.
Y muy fría. También. Eso también afecta un poquito los rayos, el sol igualmente, hay que decirlo, calienta poco, pero se agradece como para la vista.
Anima.
Anima, sí. Vitamina D.
Exacto.
Eso es muy bueno. Vamos con los titulares. Vamos.
El Tribunal Supremo de Venezuela convalidó la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. El presidente Gabriel Boric calificó de dictadura al régimen de Maduro y no reconoció su falso triunfo autoproclamado. En Duna, el diputado del Partido Socialista, Tomás de Rementería, llamó a no contradecir al presidente de la República. El presidente Gabriel Boric reiteró la urgencia de aprobar la reforma de pensiones, destacando que es una demanda pendiente desde el estallido social. Instó al Congreso a avanzar en la tramitación de la norma para beneficiar a los jubilados, enfatizando la necesidad de un mayor esfuerzo para alcanzar acuerdos. Y sigue en curso la tercera jornada de formalización de los abogados Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Angulo. Durante la sesión, la Fiscalía afirmó que Hermosilla y Villalobos podrían enfrentar penas de hasta 18 años de cárcel. En un receso, María Leonarda Villalobos sufrió un desmayo, por ende se le autorizó retirarse de la audiencia. Los dos últimos detenidos por el robo a Brinks en Rancagua quedaron en prisión preventiva, sumándose a un total de 20 capturados con la misma medida cautelar. Las investigaciones continúan para encontrar los 12.000 millones robados. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, anunció que el proyecto de ley para un nuevo sistema público de financiamiento que reemplazará al CAE y al Fondo Solidario será ingresado al Congreso entre el 23 y el 30 de septiembre, luego del receso legislativo por fiestas patrias. Y en materia internacional, Jerome Powell afirmó que llegó el momento de bajar las tasas de interés. Señaló que la inflación ha disminuido y que el mercado laboral ya no está sobrecalentado. Ha llegado el momento de un ajuste en la política monetaria, dijo el presidente de la Fed. Son la 1:04.
Muchas gracias, Anto. Que te vaya muy bien. Nos vemos. Las informaciones, por supuesto, que están con mucha atención en el Centro de Justicia esta mañana. Sigue la audiencia de formalización a los imputados, Angulo, Hermosilla y Villalobos, con respecto al denominado caso Audios. Y el día de hoy siguió la exposición del Ministerio Público, los argumentos con respecto a la solicitud que hacen de al Juzgado de Garantía de Santiago, el cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, de prisión preventiva para los imputados en esta investigación que ha tenido distintas aristas. Ayer, por ejemplo, comentábamos lo que fue la alusión al candidato por la alcaldía de Ñuñoa, expresidente de Banco Estado y exministro Sebastián Sichel, en uno de los audios, en una de las conversaciones entre uno de los hermanos Jalaf y el abogado Luis Hermosilla. Pero el día de hoy se concentró también en terminar la exposición. Recordemos que seguirán los querellantes y luego ya el día lunes las defensas, en este caso, para lo que será la resolución por parte de la jueza. En este caso, la tercera jornada, la fiscalía expuso la necesidad de que el cuarto juzgado de garantía de Santiago aplique la máxima cautelar contra Hermosilla, Villalobos y Luis Angulo. Según detallan desde la fiscalía, las penas que arriesgan parten, en este caso Luis Hermosilla y Leonardo Villalobos, parten de los 18 años de cárcel, principalmente por los delitos de soborno reiterado, lavado de activos y delitos tributarios. En tanto, para Luis Angulo, el Ministerio Público apunta a que arriesga una pena de cárcel de al menos 6 años. Una situación donde la mañana, de hecho, ocurrió algo bastante complejo. La abogada Leonarda Villalobos sufrió una descompensación durante el receso de la audiencia. De hecho, se le permitió por parte de la jueza retirarse de la audiencia. Obviamente siguió siendo representada por su abogada. La defensa de la acusada solicitó a la magistrada del cuarto juzgado suspender la audiencia este viernes. Sin embargo, la jueza rechazó la solicitud, proponiendo que Villalobos pudiera estar ausente de esta instancia, digamos. Ahora, volviendo a lo que son las penas, recordemos, la fiscalía señala que estarían arriesgando Leonardo Villalobos y Luis Hermosilla 18 años de cárcel. Los argumentos esgrimidos por la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, apuntan a el carácter de reiterado, la pena asignada a los mismos, además de que los ilícitos tienen ese carácter de reiterado, como decíamos. De hecho, apuntó y expuso al tribunal que la libertad de los imputados, Villalobos y Hermosilla, constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad a raíz de la gravedad de los hechos que se le está acusando. Además, apuntó a que ellos tuvieron un actuar por grupo pandilla y apuntó además al peligro de fuga y peligro de reiteración que tendría un efecto también en la investigación en este sentido. La parte querellante expondrá sus argumentos en la audiencia y a la espera también que el día lunes ya se tome definiciones con respecto a eventuales medidas cautelares y, muy importante también, el plazo de investigación por este denominado caso Audios. 1:07 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Ahora, tiene relación también con el caso Audios, porque recordemos lo que ha sido los mensajes, el WhatsApp de el penalista Luis Hermosilla ha abierto distintos flancos, ha generado distintas aristas. Y ayer, de hecho, en un reportaje de T13, de Canal 13, se denunciaba que el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, habría entregado información sensible a Luis Hermosilla, imputado por el caso Audios. En este reportaje de Canal 13, el fiscal apunta a que el fiscal habría entregado antecedentes mediante un audio de WhatsApp a Hermosilla. Se trataría de comunicaciones impropias en torno a una causa de narcotráfico que involucra cerca de 20 kilos de cocaína. Además, el reportaje apunta a que Además de Palma, la trama abarca a Juan Urrutia, abogado penalista que fue parte del estudio Hermosilla Chadwick. Hasta marzo de 2022, su defendido Ignacio Yáñez, un ingeniero civil industrial condenado por delitos asociados al narcotráfico y a Hermosilla. Bueno, esto ha generado también que se genere una nueva arista. El fiscal de Aysén va a ser parte de una investigación por eventual, lo ponemos en condicional, evidentemente, entrega de información sensible a Luis Hermosilla. Y durante la mañana, a la llegada de Luis Hermosilla al Centro de Justicia, se le consultaba a su abogado y hermano Juan Pablo Hermosilla, y él explicaba que ya tenía conocimiento de esta denuncia y que principalmente lo que había significado, contenido en ese audio del fiscal de Aysén, era poner de aviso, digamos, a Hermosilla con respecto a que uno de sus abogados de su estudio estaría patrocinando una causa de narcotráfico y principalmente por la ley 20.000, la ley de drogas. Eso generaría una serie de limitaciones, de alguna manera una diferencia, mencionaba el abogado de Luis Hermosilla, algo por supuesto que tendrá que ser investigado por la justicia eventualmente. 1:07 p.m. con 9 minutos.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y en otras informaciones, recordemos, el día de ayer en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia convalidó el resultado que estableció el Consejo Nacional Electoral, que le da la victoria a Nicolás Maduro, con lo cual sería reelegido como presidente de Venezuela. Esto obviamente ha generado una serie de críticas a nivel internacional, y ayer fue en un tono bastante más duro del que había mostrado el presidente Gabriel Boric, quien habló directamente de una dictadura y que se robaron la elección. Eso ha generado distintos puntos también. En uno de ellos, lo que tiene que ver, claro, con la posición de Chile, de Estado de Chile, y por sobre todo también, en términos ya más de política interna, la situación del Partido Comunista. De hecho, se está revisando por parte de este partido, más que si va a haber un cambio o no de posición, qué pasa también en ese punto, en términos de que, para muchos, ya que el primer presidente Boric acuña el concepto de dictadura, cambia bastante las cosas. Se le consultó durante la mañana a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, también militante del Partido Comunista, y esto es lo que dijo.
Mire, frente a estos temas, nosotros entendemos que los partidos tienen sus propios posicionamientos, independientemente de que la política internacional la fija el presidente, y yo creo que además todos comprendemos eso, tanto los partidos como la ciudadanía, y por lo tanto la política internacional no va a moverse porque unos puedan ser más críticos u otros apoyen, ¿no? Si es una línea que fija el presidente de la República. Pero también entendemos que los partidos tienen sus procesos deliberativos y colectivos para sancionar las posiciones.
Lo que mencionaba entonces la ministra Camila Vallejo, y aquí en Duna también hablamos sobre el tema de Venezuela y la posición que toma el gobierno chileno, o que mantiene el gobierno chileno, principalmente las declaraciones que entregó ayer a través de redes sociales y también en entrevista en TVN el presidente Gabriel Boric con el senador del Partido Socialista el diputado del Partido Socialista Tomás de Reventería. Escuchemos lo que dijo aquí en Duna.
La directiva del Partido Comunista ha que también hay un cambio de posición, porque no sale ni la directiva del Partido Comunista en su momento apoyó las decisiones del régimen de Nicolás Maduro, en este momento ni siquiera emite opinión. Creo que ya dentro de lo bochornoso que fue eso, y yo ahí me sumo al llamado que hizo Isabel Allende, que reflexionara, tal vez parte de la reflexión es guardar un poco silencio, porque contradecir al presidente me parece que es un acto que no es muy bueno, sobre todo en un tema que constitucionalmente maneja exclusivamente el presidente de la República, y es las relaciones internacionales.
Entonces, la parte de las declaraciones del diputado de Reventería, ustedes pueden revisarla en duna.cl, y claro, porque el tema de Venezuela, más allá de la crisis y la situación que existe en ese país y el y la visión internacional y regional, por sobre todo, que se da al respecto, genera fricciones y genera y complica, hay que decirlo, y complica a el oficialismo. En este caso hay una posición con respecto al Partido Comunista, la posición del socialismo democrático, también una posición que ha tomado en este sentido el Frente Amplio. Pero en otro punto, Chile, junto a 10 países, en una acción conjunta, rechazaron el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y en un comunicado exigen una auditoría imparcial de votos. Entre ellos, Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. No están presentes en esta acción conjunta, ojo, es importante esto en el análisis, Colombia y Brasil. Recordemos que las declaraciones, por ejemplo, del presidente Luis Ignacio Lula da Silva apuntan a eventualmente evaluar la posibilidad de repetir las elecciones, algo que ha sido descartado y criticado por la oposición venezolana y también por otros sectores a nivel regional. En este comunicado, entonces, se apunta a que los gobiernos de estos países rechazan el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia y han solicitado auditorías externas internacionales. Los países suscriben y reiteran que solo una auditoría imparcial e independiente de los votos, dice, que evalúe todas las actas, permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela. Y el último apunte con respecto a la situación de Venezuela, que seguimos muy atento en sus distintos pormenores aquí en Duna, son las declaraciones del canciller Alberto Van Claveren, quien profundizó respecto a las relaciones entre Chile y Venezuela, luego que se conociera el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia. El propio canciller, de hecho, tuvo declaraciones el día de ayer, y en conversación con Radio ADN, Van Claveren dijo: no nos corresponde a nosotros como país proclamar ganadores de elecciones. Lo que sí podemos hacer es evaluar si un proceso electoral cumple las normas básicas democráticas o no, y obviamente en el caso de Venezuela no se cumple ese requisito. Se trata de una elección fraudulenta, señalaba el canciller chileno, quien dijo que espera un proceso de transición a la democracia en ese país y no descartaba nuevas acciones conjuntas, como por ejemplo el comunicado o la declaración que emitieron 11 países esta jornada. 1:15 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
En otras materias, esta mañana el presidente Gabriel Boric reiteró la urgencia de aprobar la reforma previsional, que recordemos está suspendida en el Senado hasta enero, suspendida principalmente porque se llegó a un acuerdo entre el gobierno y la oposición para irla trabajando y eventualmente votarla y despacharla desde el Senado a nuevo trámite, a otro trámite, digamos, en el mes de enero, antes del receso de febrero. En ese punto, en las últimas actividades públicas que ha tenido el presidente hoy ya en Santiago, ya regresó de su gira por el sur del país, el mandatario dijo: más de 10 años ha costado ponerse de acuerdo en algo tan simple, tan obvio, como poder mejorar las pensiones de los chilenos y las chilenas. Hoy día, dice el presidente Boric, estamos impulsando una reforma que, de lograrse, no va a ser un triunfo del gobierno. Es el reconocimiento a quienes han trabajado toda su vida, que se han descrestado, dijo, y sin embargo no tienen una pensión digna para vivir. En ese sentido, el mandatario apuntó a que, en especial, piensan las mujeres que han realizado el trabajo de cuidar, criar, dedicarse a los enfermos y a la familia. A esas mujeres, las AFP les dicen que no trabajan, que tienen lagunas, que no han cotizado, apunta Boric. Lo que nosotros decimos es que la sociedad entera tiene que tener una solidaridad y reconocer en ese trabajo de cuidados que vale, por lo tanto, una pensión digna. En discursos anteriores ya lo había señalado el presidente, apuntó a la necesidad de consagrar el proyecto, que es una demanda vigente desde las manifestaciones de 2019, dijo Boric. Todos ustedes vivieron lo que fueron las grandes movilizaciones y hay una pretensión, desde mi punto de vista, dice el presidente, equivocada de tildar lo que sucedió en esa época solamente como actos de violencia delictual. Yo les quiero decir que, por cierto, la violencia es condenable, pero hay otra violencia que también es profunda, que son las desigualdades, la impunidad, que es la falta del ejercicio de derechos a quienes más lo merecen. Las demandas que surgieron desde el estallido social siguen plenamente vigentes, dijo el presidente de la República, como el derecho a pensiones justas, como la importancia de la salud. Salud pública, dijo esta mañana el presidente en una actividad. 1:17 p.m.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Lo comentábamos también en los titulares. En prisión preventiva quedaron los dos nuevos imputados por el millonario robo, que se calcula en alrededor de 12.000 millones de pesos, a la empresa de valores Brinks, ocurrido el viernes pasado en Rancagua, en la región de O'Higgins. Esta jornada se llevó a cabo la audiencia en contra de los dos imputados acusados de estar involucrados en este atraco, quienes fueron detenidos la noche de ayer. La fiscalía determinó la medida, solicitó la medida cautelar, que fue acogida por el juzgado de garantía de Rancagua en este caso, por considerar a las personas como un peligro para la sociedad por los delitos de robo con intimidación y asociación criminal. Es así como ya estos dos detenidos pasan a prisión preventiva. Son 20 en total los detenidos por este millonario robo, que están con la máxima cautelar, porque recordemos, ya se realizó el control de detención y donde sea formalización de los primeros 18 detenidos. Ojo, porque el fiscal regional de O'Higgins ya apuntaba a que podrían haber hasta 30 personas, lo que calcula, lo que cifran, 30 personas involucradas en este robo, del cual todavía los 12.000 millones de pesos, que preliminarmente se habla, no se tiene ningún rastro. Respecto a los dos nuevos detenidos, estos fueron encontrados el día jueves en la noche. Según la información y lo que se entregó durante la audiencia de este viernes, ellos habrían facilitado parte de su domicilio, el espacio ubicado en San Ramón, zona rural de Rancagua, para que el resto de los integrantes de la banda descargaran las bolsas con dinero en otro vehículo, diferente al que se trasladaban cuando concretaron el robo. La Fiscalía Regional de O'Higgins imputó a estas dos personas delitos consumados de robo con intimidación, asociación criminal, porte ilegal de armas de fuego, entre otros delitos, y terminan en prisión preventiva. 1:19 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
Y en materia internacional, veamos lo que fueron las declaraciones del presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, en la reunión más importante de los banqueros centrales, como se denomina a nivel mundial, que es Jackson Hole. Se esperaban las declaraciones del presidente del Fed, quien sentó las bases para los futuros recortes en las tasas de interés en Estados Unidos, la primera economía del mundo, aunque no entregó indicaciones exactas sobre el momento en que se haría un cambio en la política monetaria por parte de la Reserva Federal o el alcance, la magnitud de estas bajas, algo que mantiene al mercado bastante expectante. De hecho, tras las declaraciones de Jerome Powell, hubo movimientos importantes en el dólar que vamos a estar revisando y actualizando, por supuesto, en un ratito más en Información Privilegiada. Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole, la principal cita económica del año que reúne a los principales banqueros centrales del mundo, dijo: ha llegado el momento de ajustar la política monetaria. La dirección del viaje es clara y el momento y el ritmo de los recortes de tasas dependerán de los datos que se reciban, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos. Los mercados esperan una dirección, digamos, más clara con respecto hacia dónde va la política monetaria de la primera economía del mundo, pero el presidente de la Fed se centró en mirar atrás, también lo que causó la inflación, que llevó a una serie agresiva de 13 alzas de las tasas de interés desde marzo de 2022 hasta julio de 2023. Sin embargo, destacó en materia de inflación que ha habido una disminución significativa, el mercado laboral, dijo, ya no está sobrecalentado, y las condiciones ahora son menos restrictivas que las que prevalecían antes de la pandemia, dijo el presidente de la Reserva Federal, quien anuncia que próximamente, no se sabe cuándo y cuánto, comenzará nuevamente las bajas de las tasas de interés por parte del Banco Central más importante del mundo. 1:22 p.m. y yo les cuento que los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores a las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la Redacción, donde nace la noticia. Llegamos así al final de esta edición de viernes de Ahora en Duna, el resumen informativo por Duna y Duna.cl. Por supuesto, gracias por acompañarnos, que tengan un excelente fin de semana y sigan en nuestra sintonía. Ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Nos vemos, chao.